Bueno, sí, como todo catamarqueño, somos profundamente devotos de la Virgen del Valle y también, en mi caso particular, de Fray Mamertu Esquiú. Yo nací en San Antonio, a solo 4 kilómetros de donde naciera aquel 11 de mayo de 1826, el más ilustre de los catamarqueños, el más parecido a los santos de los argentinos. Entonces, ya desde mi tierna infancia, yo recuerdo a mi madre, que en un libro del padre Luis Cano, que aún lo conservo como un tesoro, esas hojas amarillentas, y mi madre me leía la vida de Fray Mamertu Esquiú. Luego, cuando terminé mi nivel primario en la escuela 264 de San Antonio, vine al Colegio Quintana a hacer la secundaria, y ahí, bueno, te imaginas, con el padre Gutiérrez y todos los franciscanos, entonces ahí me terminé de enamorar de Fray Mamertu Esquiú. Y bueno, me convertí en un devoto y en un historiador, ¿no es cierto?, en un biógrafo de Esquiú. He recorrido, o sea, para donde visitaba, buscaba bibliografía, buscaba datos, buscaba investigar. Luego, cuando me recibí de profesor y empecé a enamorarme de los archivos, también seguí buscando en el archivo del convento franciscano de Catamarca, como también en el archivo del obispado de Catamarca, o ya más adelante tuve ocasión de visitar otras provincias, en el caso de Salta o en Bolivia, donde también hay mucha información sobre el padre Esquiú. Y eso es lo que me ha dado creo yo, un sólido conocimiento sobre su vida, ¿no?
Claro, es como ir conociéndolo entre las líneas, ¿no? Entre, si no, no he compartido la vida, pero de algún modo sí, digamos, ¿no? Al
Claro.
leer sus líneas, leer su historia, es como
Es
que uno se va.
realmente una vida apasionante, ¿no? Uno dice cómo en 56 años y 4 meses que él vivió, hizo tantas cosas, ¿no? Tantas cosas por los argentinos y que hoy es necesaria conocerlos. Porque Esquiú es un hombre muy importante del siglo XIX, pero es un hombre fundamental hoy para los argentinos del siglo XXI. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque su vida tiene muchísimos ejemplos que nos pueden hoy servir. Uno de ellos, veamos uno de ellos, hoy Argentina en las últimas décadas, o siempre fue un país muy dividido, ideológicamente, políticamente, socialmente. Y la vida de Esquiú también va a transcurrir desde 1826 hasta 1883 en una guerra tremenda entre unitarios y federales. Y va a ser él quien, con aquel sermón del 9 de julio de 1853 en la iglesia matriz de Catamarca, que con su sermón en la jura de la Constitución Nacional, sus palabras que se van a difundir por todo el país, va a servir como un bálsamo pacificador de esas pasiones iracundas, de esas violencias, tantos degüellos que era propio de esa época.
Mira.
Esa va a ser la contribución de Esquiú en el siglo XIX, como también durante todos sus sermones patrios o uno de los últimos que va a ser el 8 de diciembre de 1880, cuando se capitaliza la ciudad de Buenos Aires. Ese era un tema también que traía muchísimo conflicto. Los porteños no querían que su ciudad sea la ciudad federal, digamos, la capital federal. Bueno, ¿y a quién eligen para hablar en esa importante ocasión? Lo eligen a Fray Mamertu Esquiú. Y
Mira.
ahí también sus palabras, delante de lo más selecto de la sociedad porteña, el presidente Roca, con todos sus ministros, autoridades civiles, eclesiásticas y las personalidades más destacadas estaban en la Catedral Metropolitana aquel 8 de diciembre. Y ahí Fray Mamertu Esquiú también va a hablar de la unidad de todos los argentinos.
Mira, mira. Un hombre, diríamos así, un adelantado de la doctrina social de la Iglesia, diríamos así, muy involucrado con la sociedad, ¿no? Bien, un hombre.
Exactamente, ¿no? Exactamente, porque eso del bien común, todo lo que son los principios de subsidiariedad, o sea, todo el principio de solidaridad, todo lo que caracteriza la doctrina social de la Iglesia, sin duda, Fray Mamertu Esquiú ha sido un adelantado a su tiempo. Y ha sido un sacerdote que estaba comprometido con los problemas de su tiempo, o sea, los conocía, los problemas de su tiempo. ¿Cuáles eran los problemas de ese tiempo? Bueno, el gran analfabetismo reinante en la sociedad catamarqueña, como Argentina también, estas profundas divisiones de las cuales hemos hablado, y sobre todo, bueno, Esquiú es el quien nos va a enseñar que era necesario obedecer la ley, en este caso la Constitución Nacional, para como requisito indispensable para poder construir la sociedad que tanto se anhelaba, ¿no? Porque vos imaginate, desde 1810 son 43 años de ley, de luchas hasta 1853 en que se sanciona la Constitución. Y Esquiú es el hombre que nos va a hacer ver, digamos, nos va a hacer entrar en la cabeza que era necesario renunciar un poco cada uno a sus pasiones, cada uno a sus intereses sectoriales, partidarios e ideológicos, para construir esa gran nación, ¿no?, que nos merecíamos.
Qué bien, qué bien, qué lindo escuchar esto.
Qué hermoso.
Realmente de la vida de Fray Mamerto. Digo, ¿y estuvo su vida así como vinculada a la de la Virgen del Valle, desde su infancia?
Sí, sí,
digo,
sí,
es catamarqueño,
sí.
Uno más bien que pensamos, pero en particular por algo, algunos sucesos.
Sí, hay muchísimos, hay muchísima relación. Bueno, primeramente, sin duda, sus padres lo traían desde allá, desde la callecita de Piedra Blanca, que les contamos a los oyentes, que es una localidad hermosa, pintoresca, en la zona que se llama Las Chacras, y que queda a 14 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle. Entonces ahí vivían sus padres, don Santiago Esquiú, María de las Nieves Medina, y sin duda ahí en esas carretas propias de la época, o tal vez en burro, habrán venido a visitar a su mamita virgen, ¿no?, a la Madre del Valle. Luego él ya cuando ingresa al convento franciscano, bueno, ahí sin duda estaba visitándola permanentemente, ya que también le contamos a los oyentes que el convento franciscano en Catamarca queda solo una cuadra de la catedral, de lo que entonces era la iglesia matriz de Catamarca. Pero está muy relacionado, ¿por qué? Porque él, en 1875, cuando viene desde ya de su viaje a Tierra Santa, él hace toda una serie de pláticas que gracias a Dios se ha conservado, están publicadas, si bien están los textos agotados, pero yo los tengo, hermosa, realmente hermosa. Aparte, mira, el padre Esquiú era bendecido con ese don de la palabra, con su fogosidad, con su gran elocuencia, y dedica un novenario a la Virgen del Valle. Son pláticas que se realizó, que hizo acá en la Iglesia Matriz de Catamarca en el mes de diciembre de 1875. Son hermosas.
No tienen desperdicio, digamos.
Hermosas, hermosas. Y te cuento también que todos los catamarqueños vemos en el frente, en el frontispicio de nuestra catedral, vemos una imagen arriba de la Virgen María que fue comprada en Francia. Bueno, eso también tiene mucho que ver con Esquiú. Fray Mamerto Esquiú era muy amigo del vicario José Facundo Segura. El vicario Segura es el gran impulsor que hizo obras fundamentales para nuestra provincia, como el seminario, como también la catedral, ¿no?, la actual catedral. Y en ese lapso, Fray Mamerto Esquiú está en Bolivia, porque él se va en 1862 y está 13 años en Bolivia, vuelve en 1875. En ese lapso se empieza a construir y se concluye la nueva catedral. Y ahí, el vicario Segura, por medio de cartas, le contaba a Fray Mamerto Esquiú cómo iban avanzando en la construcción, y ahí, en una de esas cartas, Esquiú le sugiere, dice, pero qué hermoso lo que me contás, amigo, que ya está todo terminado, sus columnas, su estilo, pero tiene que haber una imagen de la Virgen ahí arriba, le dice. Y ahí le indica las dimensiones, le indica dónde comprarla, qué dimensiones, y así que cada vez que veamos los catamarqueños esa imagen de la Virgen María en el frente de nuestra catedral, sugerencia de Fray Mamerto Esquiú.
Y es muy bella, realmente.
Hermosa.
¿No? De día se la ve linda, pero de noche cuando la iluminan
cuando
es preciosa, ¿no?
Es genial, sí.
Es preciosa, sí, la vista, sí, de la catedral, realmente.
Genial. Y sin duda, él, en su diario de recuerdos y memorias, que Fray Mamerto Esquiú empieza a escribir cuando sale de acá de Catamarca hacia Bolivia, y que la última entrada de ese diario es 4 días antes de morir, o sea, el 6 de enero de 1883, o sea que por más de 31 años Fray Mamerto Esquiú va a llevar un diario. Eso está publicado, es apasionante leer ese diario, eso lo publicó Fray Mamerto González en 1910. Y se llama La vida privada de Esquiú, así que los oyentes que quieran leer el diario de memorias y recuerdos de Fray Mamerto Esquiú, se llama así, ¿no? Fray Mamerto González, 1910, La vida privada de Fray Mamerto Esquiú. Y ahí tiene muchísimas entradas de que Fray Mamerto Esquiú, cada vez que salía, por cuestiones, de obediencia, ¿no es cierto?, de su tarea pastoral, pasaba por la catedral y de rodillas, ahí él manifiesta de rodillas que miraba los ojos a su Madre del Valle pidiéndole protección. Y asimismo también, cada vez que regresaba a las provincias, cada vez que regresaba a la ciudad, pasaba por su catedral o su iglesia matriz, y Esquiú llegó a conocer la catedral tal como está ahora, ¿no?
Bien.
Agradecer a su Madre del Valle.
Qué lindo. Y él estando ya como obispo en Córdoba, ¿verdad? Su obra en Córdoba, ¿qué se sabe? ¿Qué se conoce de su...?
Sí, el tema de Esquiú, vea, hay que verlo, hay que ubicarlo en la época. En este momento, en Argentina, estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos liberales, como también las sociedades masónicas, eran muy fuertes. Y para 1880, Córdoba era el centro de la masonería argentina. Entonces, ¿por qué se lo designa Esquiú como obispo de Córdoba? Bueno, si tenemos el lugar ahí más álgido o más difícil para la cristiandad, Córdoba, tenemos que poner nuestro mejor hombre ahí. Entonces el Papa dice, no, Fray Mamerto Esquiú. Y es ahí que llega Fray Mamerto Esquiú. Obviamente le va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, ¿por qué? Porque va a tener los principales medios de comunicación ya muy fuertes en ese entonces, manejados por la masonería y por el gobierno de Miguel Juárez Celman. Miguel Juárez Celman es el concuñado del que era entonces presidente Julio Argentino Roca. O sea que el ambiente va a ser totalmente adverso para Esquiú. Los medios de prensa en contra, la clase alta también, no todos, pero muchos de ellos ya ganados por la masonería. Y el primer año se va a dedicar a cuestiones administrativas que había que resolver, había que hacer muchísimo. Pero el segundo año de su obispado, de su corto pero eficiente obispado, se va a dedicar a recorrer el interior. Por primera vez en los pueblos de Córdoba van a ver al obispo, porque hasta ese entonces el obispo tenía, los anteriores habían tenido una actitud muy elitista, ¿viste? Estaban ahí en su casa parroquial, en el centro de Córdoba. Es más, hay una, eso lo cuenta él en su diario de recuerdos y memoria, de que mucha gente se enojaba porque estaba todo el centro lleno de pobres. Imagínate vos toda la capital, el núcleo de la capital cordobesa, donde estaba la casa donde él residía. Donde él hacía como de su oficina, de su casa parroquial, permanentemente llena de pobres. Y eso le molestaba mucho a la élite cordobesa. Y el padre Esquiú en el interior va a ser una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque también nos ubiquemos en la época. Mucha gente sin recibir los sacramentos del bautismo, muchas parejas que vivían en concubinato, y el padre Esquiú va a ser fanático de la institución, digamos, del sacramento del matrimonio.
Matrimonio.
Entonces él enviaba a los curas párrocos, cuando él decía, bueno, yo voy a hacer una visita a tal lugar, a Tulumba, por ejemplo. Y semanas previas enviaba a sus sacerdotes, a sus asesores, a sus allegados, a que recorran toda la parroquia buscando a las parejas que quieran casarse, y que tal día, cuando él llegaba de visita, ya estaban todas las parejas. Entonces él hacía casamientos masivos. En Tulumba, yo recuerdo, tuve la ocasión de ir, y todavía está la tala de Tulumba, donde ahí celebró misa y ahí bautizó y ahí hizo todo un casamiento masivo Fray Mamerto, que un fanático de este sacramento del matrimonio que para la época no era común, ¿no?
Mira, mira, qué lindo. ¿Y a dónde está la causa hoy? Sé que también la llevaste a conocer un poco al padre Marcelo, al fraile, que está un
Sí,
poco
Fray Marcelo Méndez, el
Méndez.
actual vicepostulador. Yo he tenido la suerte de trabajar mucho con el anterior vicepostulador, Fray Jorge Martínez. Hemos trabajado mucho. Y ahora también con Fray Marcelo Méndez, bueno, él nos mantiene al tanto, porque bueno, yo sigo integrando la comisión pro canonización de Fray Mamerto Esquiú. Y la causa está en un estado ya prácticamente terminado, ¿no? Todo lo que es el proceso de beatificación está terminado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta un milagro comprobado. Hemos tenido una enorme alegría el pasado 14 de noviembre, porque era una instancia decisiva de que allá en Roma se analizó los principales peritos oncológicos. ¿Y por qué oncológico? Porque es una nenita tucumana que en ese entonces tenía 2 años, hoy tiene casi 7. Tenía cáncer en su piernita izquierda. Entonces la mamá, con gran devoción, porque un médico que la atendía ahí en la ciudad de San Miguel de Tucumán, hijo de padres catamarqueños, le da la estampita de Fray Mamerto Esquiú, esa estampita que en su extremo derecho, inferior derecho, tiene una réplica del manto franciscano, bueno, esa telita marrón, y la mamá le pasa con invocando al padre Esquiú por su piernita izquierda, y a los 10 días la nenita no tenía. Ese es el posible milagro que se estaba estudiando. Entonces hemos tenido la gran alegría de que ahí en Roma, en el Vaticano, el pasado 14 de noviembre se reunieron la comisión de los mejores oncólogos del mundo, llamados por el Vaticano, para analizar este posible milagro. Y luego de más de 2 horas y media de deliberar, han por unanimidad han establecido de que la ciencia no podía explicar qué había pasado. Entonces han declarado de que era válido ese milagro atribuido a Fray Mamerto Esquiú. Obviamente este es el paso más importante, es lo que más esperábamos, es lo que más deseábamos. ¿Por qué? Porque era una instancia decisiva. Ahora queda seguramente en estas próximas semanas, se reunirán también en el Vaticano para la instancia teológica. ¿Qué es la instancia teológica? Bueno, un grupo de cardenales, de obispos, teólogos, tienen que establecer la invocación unívoca. ¿Qué es la invocación unívoca? Bueno, analizar toda la documentación existente en la causa y ver si la mamá, al momento de invocar a Dios por intercesión de Fray Mamerto Esquiú, la curación de su hija, solamente haya invocado a Fray Mamerto Esquiú. Esa es la instancia que falta. Superada esa instancia, ahí seguramente la Congregación de Ritos de los Santos ya tiene elaborado el documento para que el Papa Francisco lo analice, lo apruebe, lo firme, y al momento de firmar el Papa Francisco, bueno, va a establecer el lugar y el día de la ceremonia de beatificación.
Qué lindo que se diera realmente. Ya te la dejo, Gaby, porque estoy así como inspirado en lo que le quiero preguntar.
Adelante.
Ya te lo dejo. Lo que te preguntaría es, más allá de, has leído toda su vida, has leído sus escritos, más allá de lo que pueda decir la Iglesia, que por supuesto es importante, sobre su santidad, su beatificación, ¿ves el rostro de un santo cuando lo analizás, cuando vas leyendo?
Sí, sin duda. Bueno, mira, ya sus contemporáneos, ya en vida hablaba de que ya en vida tenía fama de santidad, ¿no? Y sin duda que sí, sin duda que vemos ahí, y si nosotros vemos que un santo, nosotros los cristianos creemos en la intersección, ¿no es cierto?, entre ya sea una persona, una familia, una congregación, un pueblo que elige a su santo patrono, y sin duda Fray Mamerto Esquiú va a ser un gran intercesor, y fácilmente puede ser el, porque bueno, una vez que sea canonizado hay que el designar el patronazgo, ¿no es cierto? Sí. ¿Patrono de qué? Fácilmente puede ser el patrono de los políticos, puede ser el patrono de los docentes, de los intelectuales, puede ser el patrono de los estudiantes, puede ser el patrono de los convencionales constituyentes, de los periodistas, porque hay una faceta de periodista de Esquiú excelente, muy buena, pero yo creo que debemos tomar a Esquiú como el santo de la unidad, o el buen ciudadano, porque ha sido un excelente ciudadano, ¿no es cierto?, un gran patriota, un trabajador incansable, un docente destacado. Esa me parece que sería el patronazgo más adecuado para Fray Mamerto Esquiú, y sin duda, sí, toda su vida tiene mérito más que suficiente para ser venerado en los altares.
Qué lindo. Me gusta eso del buen ciudadano.
Me quedaría horas escuchando.
¿Y por qué digo? Porque va a ser Esquiú que, mira, he leído todos sus sermones, he leído todos sus discursos, y es apasionante tanto en su faceta pública como en su faceta privada. Y lo que dice realmente es apasionante. Mira, te digo, hay una frase de Esquiú cuando él pone, dice, basta de palabras, que éstas no han salvado a la patria. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que los argentinos somos muy buenos hablando, proyectando, planificando, pero de ahí haciendo, o sea, entre el dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿no? Y eso es uno de los problemas de los argentinos. Y ya Esquiú ya nos había calado, como decimos acá en el norte, ya nos había analizado profundamente cómo era esa sociedad. Otra frase también de Esquiú, bueno, de que debe hacerse carne en la conciencia de los argentinos, que no existe mayor libertad que la que permite la ley. O sea, todas esas frases son geniales, sin duda un gran pensador, un gran filósofo, obviamente, ¿no? Filósofo en el sentido de ese buscador de la sabiduría, porque era un hombre que permanentemente va a estar formándose. Y en esto hay que darle mucho mérito, mucho crédito al convento franciscano de Catamarca, que en ese momento era el principal faro intelectual y humanista del noroeste argentino. Aquí venían a formarse todos los sacerdotes, sacerdotes como también las personalidades del mundo civil, ¿no es cierto?, en el convento franciscano. Y Fray Mamertesquieu se forma íntegramente en Catamarca.
Mira. Gabriela,
qué
ahora
orgullo,
sí te dejo.
Qué orgullo catamarqueño. La verdad que podríamos estar horas y más con vos, profesor Mario, porque sabes muchísimo. Recién nos decías que sos un enamorado de su vida. ¿Cuántas cosas has leído mientras vos hablabas? Yo me imaginaba tu caminar y tu recorrido. Y qué difícil hacer una síntesis o sacar algo. Acá sacaste cosas muy, muy, muy claves, muy un centro, digamos, de la vida de Fray Mamertesquieu. Pero digo, para tu vida personal, sabiendo tanto, conociendo tanto, llegándote tanto, calándote tanto en tu corazón, su vida, ¿no?, sus huellas, preguntarte en qué crees que incidió mucho en tu vida. Hasta, te digo, en tu elección en tu vocación, en tu elección de carrera. ¿Cómo fue incidiendo en tu vida personal la vida de Fray Mamertesquieu?
Bueno, muchísimo. Primeramente en ser buena persona, ¿no? Porque cuando uno conoce una vida de estas, lo primero que uno busca es, por lo menos en lo más mínimo, imitarlo, ¿no? Luego también es ser un buen cristiano, ser un buen ciudadano, y sin duda todas estas cosas han ido forjando, ¿no es cierto?, mi vida, ¿no? Y en mi faz, digamos, como historiador, he tenido ocasión de ver cosas. Mira, es emocionante, ya sea acá en el archivo del Obispado de Catamarca, donde he tenido la suerte de estar casi 4 años, ver papeles, porque él tomaba exámenes, obviamente, ya en su momento, tomaba exámenes a los sacerdotes, a los jóvenes que iban haciendo carrera, ¿no es cierto?, sacerdotal. Y es emocionante tener en mis manos esas hojas amarillentas y saber que tiene la firma de Esquieu, y saber que él tuvo que tomar ese papel, tuvo que tomar la tinta, tuvo que agarrar el tintero, y posar sus brazos, su antebrazo, su muñeca ahí en el papel para poder firmar, y todo eso obviamente es muy muy lindo, muy, muy gratificante. Como también acá en Catamarca tenemos muchísimas reliquias de primer grado y de segundo grado. Llámese segundo grado lo que es la ropa, ¿no es cierto?, todo en su casa natal, acá en el museo del convento San Pedro de Alcántara, del templo San Pedro de Alcántara y del convento de Catamarca, como también allá en el pueblo de Esquieu, donde él murió, en el departamento La Paz, al sur, de casi al límite con Córdoba. Ahí también hay muchísimos elementos. Se mantiene una sábana, una bombilla y una tacita donde se le ha dado el último té, una tisana de mostaza para hacerlo devolver, digamos, para hacerlo vomitar así, por sus dolencias, ¿no? Y todo eso se conserva. Entonces, poder tener la ocasión de ver esas cosas y poder tocarla. Mira, te cuento también, he tenido ocasión, yo tengo muy buena relación con los Esquieu de Salta, porque en Salta aún existe el apellido, no solamente que existe, sino que son muchos Esquieu. ¿Por qué? Porque su hermano, Antonio Odorico Esquieu, que él a los 18 años, desde que nació, es 2 años menor que Fray Mamerto. Desde que nació, bueno, a los 18 años se fue por cuestiones de trabajo a la ciudad de Salta, y ahí ha dejado una larga descendencia. Entonces el apellido Esquieu en la ciudad de Salta todavía existe. Y he tenido ocasión de estar en la casa de don Julio Desiderio Esquieu y de don Santiago Mamerto Esquieu. Mira ese nombre que lleva este hombre, que es un ingeniero de 57 años. He tenido ocasión de estar un par de días en su casa y me mostraban un reloj de Fray Mamertesquieu, un reloj que perteneció más de 25 años, que le regalaron a Fray Mamertesquieu, un reloj de plata, y que sus últimos 25 años estuvo en sus bolsillos. Y estuvo ahí también, obviamente, lo recuperó su hermano Dorico en la ciudad de Córdoba, luego de la autopsia, ¿no? Y ellos lo conservan celosamente ahí en su casa. Entonces, tener en mis manos ese reloj, o tener las cartas que le enviaba a su... o las imágenes de santos que han pertenecido a él, o sea, es muy fuerte, ¿no? Es muy lindo.